Bienvenides, bienvenidas, bienvenidos a este un episodio más de tu podcast favorito Radio Chairo, reevolucionando la forma de hacer radio inteligente. Este es un podcast semanal, autogestionado, libre y autónomo, que busca diseminar ideas y sobre todo generar inquietudes en diversas áreas del conocimiento. En Twitter nos localizas en @radiochairo, será un verdadero placer leerte e interactuar. En esta ocasión, en la afamada sección Cuentos en 2x3, de Manuel Perú, La Confesión, en voz de Gabriela, ¿qué prefieres, valentía o dignidad? De Alfonsina Storni, Voy a dormir, un poema en voz de Karen Rodríguez. Si él llama nuevamente por teléfono, que no insista, he salido. En Cuentos del Mundo, Vladimira nos trae Asís y Asisa, una interesante historia que, aunque muy fuera de nuestra forma de vivir y de entender el amor, es hermosa. Paola Licea nos habla del enigma que encierran los últimos días de Edgar Allan Poe. En la reseña literaria, La Luz Difícil, de Tomás González, una novela de 2011 en voz de Gabriela. Si las puertas de la percepción se depurasen, todo aparecería infinito al ser humano, tal cual es. El matrimonio del cielo y el infierno, William Blake. Y para finalizar, en el más siniestro que, La Leyenda del Nahual. En voz de Katrina, y solo basta recordarles que la realidad siempre supera la ficción. ¿Qué animal representa tu personalidad? ¿Y en cuál te gustaría transformarte? Sin más por el momento, comenzamos.
Hola, mi nombre es Gabriela. Gaby para los cuates y no cuates. Seguimos con la sección Cuentos en un 2x3. Espero les agrade y nos envíen sus comentarios y sugerencias. La Confesión, de Manuel Peirú. En la primavera de 1232, cerca de Aviñón, el caballero contral Dorby mató por la espalda al odiado conde York, señor del lugar. Inmediatamente confesó que había vengado una ofensa, pues su mujer lo engañaba con el conde. Lo sentenciaron a morir decapitado y 10 minutos antes de la ejecución le permitieron recibir a su mujer en la celda. ¿Por qué mentiste?, preguntó Giselle Dorby. ¿Por qué me llenas de vergüenza? Porque soy débil, repuso. De este modo, simplemente me cortarán la cabeza. Si hubiera confesado que lo maté porque era un tirano, primero me torturarían.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, escuchas de Radio Chairo. Traigo para ustedes otro poema de Cuadernos 20. 20 poemas imprescindibles de la literatura femenina. Alfonsina Storni. Desde muy joven tuvo que compaginar los estudios y la escritura con el trabajo. Desempeñó el cargo de maestra en Rosario y posteriormente se traslada a Buenos Aires bajo el seudónimo de Tao Lao. Colaboró en los principales periódicos argentinos. En 1916 publica La Inquietud del Rosal, al que le siguieron Languidez, Ocre y Mascarilla y Trébol, entre otros. Enferma terminal, decidió quitarse la vida. Su último poema, Voy a dormir, que presentamos a continuación, fue publicado el día siguiente en el periódico La Nación. La poeta que mejor supo explicar a la mujer de su generación había decidido entrar a la historia. Voy a dormir. Dientes de flores, cofia de rocío, manos de hierba, tú, nodriza fina, tenme prestas las sábanas terrosas y el edredón de musgos escardados. Voy a dormir, nodriza mía. Acuéstame, ponme una lámpara a la cabecera, una constelación, la que te guste. Todas son buenas. Bájala un poquito. Déjame sola. Oyes romper los brotes. Te acuna un pie celeste desde arriba y un pájaro te traza unos compases para que olvides. Gracias. Ah, un encargo. Si él llama nuevamente por teléfono, le dices que no insista, que he salido.
Tenía yo una prima que se había criado conmigo en casa de mi padre por haberse muerto su madre. Y han de saber que antes de morir, aquella concertara con mi padre mi boda con su hija cuando fuese mocita. Ahora bien, luego que yo alcancé la edad de hombre y ella la de mujer, seguimos viviendo juntos sin que ella se cubriese delante de mí el rostro, ni yo de ella me recatase tampoco. Pero cierto día, púsose mi padre a platicar con mi madre y oí que le decía: este año tengo pensado casar a Cis con Asisa. Y se puso de acuerdo sobre eso con mi madre, después de lo cual procedió a hacer los preparativos para la comida de bodas y todo lo demás. Y se ha de decir que a todo esto yo y la hija de mi tío dormíamos en el mismo tapiz sin que ninguno de los dos tuviera alguna malicia, aunque ella era más lista que yo y más avispada y despejada. Pero cuando ya mi padre proveyera a todo lo requerido para la alegría de la fiesta, no faltando más que extender la partida de casamiento y entrar yo en la cámara del ayuntamiento, ocurriósele a mi padre la idea de que la partida no se extendiera hasta después de la sala del viernes de la semana aquella. Fue pues anunciárselo así a sus amigos los mercaderes y a los no mercaderes, y fue mi madre a avisar a sus amigas, las mujeres, y a convidar a sus parientes. Llegado que fue el viernes, procedieron a limpiar la sala preparada para la recepción y arreglaron sus suelos y extendieron tapices sobre ellos y colgaron de los muros ricos paños en oro y seda. Fue pues mi padre y se puso a confeccionar los dulces y a disponer las bebidas, y ya solo faltaba extender la partida. Pero entonces mi madre me mandó ir al baño, al hammam, y me envió allí, detrás de mí, un traje nuevo de lo más lujoso y bien hecho. Luego que salí del hammam, púseme aquellas prendas iniguales. Estaban perfumadas y al vestirme exhalóse de él un aroma exquisito que iba dejando a mi paso un reguero gratísimo. Pensé lo primero dirigirme a mi casa, pero me acordé luego de que olvidara invitar a un amigo y fuime en su búsqueda para que estuviese presente en el acto de la escritura. Entréme por una calle que no conocía y por la cual no pasara en mi vida, y estaba sudando del baño todavía y del traje nuevo que se me pegaba al cuerpo, de suerte pues exhalaba una grata fragancia. Decidí sentarme en una banca que había al final de la calle para descansar un poco y extendí sobre esta un pañuelo bordado que conmigo llevaba. Apretóme luego el calor y empecé a sudar por la frente y me escurrí el sudor por toda la cara sin que pudiera limpiármelo con el pañuelo por haberlo empleado en cubrir el asiento. Opté pues por valerme del pico de mi traje para limpiarme la frente y así iba a hacerlo cuando he aquí que de repente veo caerme encima de lo alto un pañuelo blanco. Alcé a lo alto la cabeza para ver de dónde aquel pañuelo cayera y mis ojos se encontraron con los de la autora de la gacela que estaba bordada en la prenda. Y he aquí que me fisgaba por entre la celosía de una ventana de bronce, dejando ver una cara como no la vieron ojos humanos, más hermosa y de cuya perfección está vedado a mi lengua hacer la descripción. Pero al ver que yo la miraba, la hermosa púsose la mano en la boca y después sacó el dedo corazón y lo unió con el índice y llevóse al pecho los dos y entre sus tetas se los colocó. Después de lo cual retiró su cabeza de la ventana, cerró esta y metióse en el interior de la casa. Miré segunda vez a la ventana y la encontré cerrada, y estuve allí aguardando hasta ponerse el sol, sin que en todo ese tiempo viera asomar a nadie ni oyera algún rumor. Cuando ya desesperé de volverla a ver otra vez, levantéme del asiento y cogí el pañuelo, y desdoblélo entre mis dedos, y al desdoblarlo, volóse de él una hojita de papel que exhaló al momento un finísimo olor y en la que al mirarla más atento hallé escritos estos versos. A mi amante le escribo quejas y cuitas y él dice que no entiende bien la misiva. ¿Por qué haces esa letra tan menudita y esos trazos que apenas marca la tinta? Y yo le digo, ¿cómo quieres que escriba la que de tanto amarte ya está en la espina? Luego de leer estos versos, posé la vista en los picos del pañuelo y vi escrito en uno de ellos estos otros versos. Es un joven, mi amado, cuyas mejillas muestran de fruta verde la pelusilla. A la luna su cara le causa envidia y ante la flor temprana se ruboriza. Miré al otro extremo y hallé en él bordado estos otros versos. Con ámbar sobre perlas en sus mejillas, la juventud escribe su gentil rúbrica. Más que al vino sus ojos cuando me miran, el alma se embriagan y me cautivan. Al ver aquellos versos bordados en el pañuelo, prendió en mi corazón el amoroso fuego y me abismé en un mar de ansias y pensamientos. No llegué a casa sino cuando ya parte de la noche había pasado y encontré allí a mi prima sentada y llorando. No bien me vio, enjugóse sus lágrimas y vino hacia mí y me ayudó a cambiar de ropa y me preguntó la causa de mi ausencia. Me contó cómo todos los invitados, emires, notables, mercaderes, habíanse reunido en nuestra casa y cómo comparecieran el cadí y los testigos, y entre todos consumieran los manjares apercibidos, después de lo cual siguieron allí aguardando mi regreso para extender la partida de casamiento, y luego que perdieron la esperanza de que vinieras, se separaron y se fueron cada cual por su lado. Tu padre se enfureció muchísimo por todo eso, y juró que no autorizaría hasta el año que viene nuestro casamiento, pues había gastado en los preparativos de la fiesta mucho dinero. Después de lo cual preguntóme, ¿qué fue lo que te pasó hoy?
Hasta aquí dejo la historia de Asís y Asisa, relato que forma parte de Las Mil y Una Noches, obra de la literatura universal conformada por las historias que Shahrazad contara al rey Shahriar para ganar noche con noche un día más de vida.
Soy Vladimira Palma, en Twitter @VladPalma. Y si quieres seguir escuchando este cuento del mundo, escucha la siguiente entrega de tu podcast favorito de Radio Chairo.
Once upon a midnight dreary, while I pondered weak and weary over many a quaint and curious volume of forgotten lore, while I nodded, nearly napping, suddenly there came a tapping, as of someone gently rapping at my chamber door. "'Tis some visitor," I muttered, "tapping at my chamber door. Only this, and nothing more." Ah, distinctly I remember it was in the bleak December, and each separate dying ember wrought its ghost upon the floor. Eagerly I wished the morrow. Vainly I had sought to borrow from my books surcease of sorrow, sorrow for the lost Lenore, for the rare and radiant maiden whom the angels named Lenore. Nameless here, forevermore.
Mi nombre es Paola Licea y quiero darte la bienvenida a esta pequeña cápsula informativa. El día de hoy voy a platicarte sobre el extraño caso de Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe es un escritor, poeta, crítico y periodista estadounidense que todavía pertenece al romanticismo ya en sus últimos años. Nacido en Boston el 19 de enero de 1809 y muere el 7 de octubre de 1849 en Baltimore. Es autor de grandes textos como El Cuervo, La Caída de la Casa Usher, Corazón delator, El Gato Negro y muchos, muchos más. Pudo escribir con gran maestría cuentos cortos, poemas, una novela, ensayos sobre teoría literaria. Marca la pauta a partir de estos ensayos sobre la narrativa actual, la narrativa contemporánea. También escribe crítica literaria y, por supuesto, una obra de teatro. La verdad es que toda la vida de Poe es digna de contarse al estilo puro de el más extraño de sus cuentos. Pero hoy quiero hablarte únicamente de un último hecho que marcaría 40 años de una extraordinaria existencia. Y me refiero, por supuesto, al inexplicable suceso que supuso su muerte. 3 de octubre de 1849, Edgar Allan Poe fue encontrado en las calles de Baltimore, en Maryland, en un estado completamente delirante. Es asistido por Joseph W. Walker, quien describe su estado como angustiado y necesitado de ayuda inmediata. ¿Pero qué sucedió antes de esto? Bueno, 5 días antes de este suceso, Poe viaja de Richmond, donde se encontraba por motivos nupciales, hacia Baltimore para poder hablar de este mismo tema con quien ha sido su tía y había sido su suegra, María Clemm. Y en ese viaje, bueno, mejor dicho, ese viaje es lo último que se sabe acerca del escritor, hasta ser encontrado 5 días después. Es decir, esos 5 días entre el momento en el que él comienza su viaje y después es encontrado, no se sabe absolutamente nada sobre su paradero, sobre dónde estuvo o qué hizo o con quién. Se sabe hasta 5 días después que es encontrado por Joseph W. Walker. Y bueno, durante este tiempo nadie sabe qué sucede con él hasta que Walker lo encuentra en las calles de Baltimore vagando en este estado completamente delirante y grave, ¿no? Una vez que es encontrado, lo trasladan al Hospital Universitario de Washington, en donde muere el día 7 de octubre de 1849 a las 5 a.m. La causa de la muerte nunca se especifica, aunque los periódicos de la época la publicaron como congestión o inflamación cerebral, algo que en aquel entonces se acostumbraba cuando la causa de la muerte era algo avergonzante o cuando era deshonrosa, pues entonces lo colocaban así, ¿no? Como congestión o inflamación cerebral. En el caso de Edgar Allan Poe, esto significaba el hecho de que tal vez había muerto por una congestión alcohólica. Suicidio, asesinato, cólera, rabia, sífilis y la misma congestión alcohólica fueron algunas de las teorías que se consideraron para explicar la muerte de tan influyente y conocido escritor. Ninguna jamás pudo comprobarse. Y bueno, espero que te haya gustado esta pequeña cápsula informativa. Y claro, te invito a que me sigas, si todavía no lo haces, en cualquiera de mis redes sociales o en todas. En cualquiera aparezco como @sejudolicea, ya sea Facebook, Twitter o Instagram. Y aparezco en mi canal de YouTube, donde constantemente te estoy hablando acerca de literatura, como Los Aromas, el Café. Y bueno, espero que tengas una excelente semana, porque este podcast se publica a inicios de semana, así que espero que tengas una excelente semana. Como siempre, me ha dado muchísimo gusto platicar contigo y deseo que tengas felices lecturas. Gracias.
Hola, mi nombre es Gabriela, Gaby para los cuates y no cuates. Mi Twitter es @hipatia con Y inicial, H después de la T y M final. Hoy voy a comentar La luz difícil de Tomás González. Este escritor nació en Medellín, Antioquia, Colombia, en 1950. Estudió en el Colegio La Salle de Envigado. Empezó la carrera de Ingeniería Química en la Universidad Bolivariana de Medellín, pero luego optó por la filosofía. Posteriormente viajó 6 meses a Estrasburgo, Francia. Volvió a Colombia y después se trasladó durante 3 años a Miami. Después se radicaron en Nueva York durante 16 años más. Se inició en el campo de la poesía y en 1983 publicó su primera novela, Primero estaba el mar. En el 2011 publicó La luz difícil. Su obra se aleja de los planteamientos comerciales, lo que explica que lleva más de 40 años dedicado a la escritura y, sin embargo, su reconocimiento literario no se ha iniciado sino hasta hace muy poco. La luz difícil trata sobre Jacobo, ha decidido morir. Un accidente de tránsito lo ha dejado parapléjico y con dolores tan fuertes que le hacen la vida insoportable. David, su padre, se enfrenta a la más dura de todas las pruebas, ser testigo del proceso. Mientras Jacobo viaja a un lugar de Estados Unidos donde su muerte sea posible, David soporta en Nueva York las horas aferrándose a la esperanza de una inevitable pregunta. ¿Se arrepentirá su hijo en el último momento? Casi 20 años después, con la visión desgastada y el espíritu atento, David reconstruye su vida en Nueva York, sus días de pintor prolífico, el accidente de Jacobo y, sobre todo, los momentos de espera junto a su familia, mientras su hijo se dirige al destino que ha elegido. Así que comenzamos. Esa noche pasé mucho tiempo despierto. A mi lado, Sara tampoco dormía. Miraba yo sus hombros morenos, su espalda aún esbelta a sus 59 años, y encontraba consuelo en su belleza. A ratos nos tomábamos de la mano. En el apartamento nadie dormía, nadie hablaba. De vez en cuando alguno tosía o iba a orinar y volvía a acostarse. Nuestros amigos, Debra y James habían venido a acompañarnos y se habían acomodado en un colchón en la sala. Venus, la novia de Jacobo, se había acostado en el cuarto de él. Mis hijos, Jacobo y Pablo, habían salido 2 días antes en una van de rentacar con rumbo a Chicago, desde donde habían tomado un avión para Portland. En algún momento me pareció oír el débil rumor de la guitarra de Arturo, el tercero de mis hijos, en su cuarto. En la calle sonaban los gritos nocturnos de Lower East Side, las botellas quebradas de siempre. A las 3 de la mañana o algo así, pasaron, cavernosas, 2 o 3 motocicletas de los Hells Angels, que tenían su sede a 2 cuadras de nuestro apartamento. Dormí casi 4 horas seguidas, sin soñar, hasta que a las 7 me despertó la punzada de angustia en el vientre por la muerte de mi hijo Jacob, que habíamos programado para las 7 de la noche, hora de Portland, 10 de la noche en Nueva York. Besé a Sara y me levanté. Hice café. Sin darme cuenta, me puse a mirar la pintura en la que estaba trabajando. Era demasiado temprano para llamar a los muchachos que se habían quedado a pasar la noche en un motel cerca del aeropuerto de Porto. El tema de mi pintura era la espuma que forma la hélice del ferry cuando, al dejar el muelle, acelera el motor en el agua verde de la que borbota. El color esmeralda del agua me había quedado pálido, superficial, pensé, como caramelo de menta vitrificado. Aún no lograba que, sin verse, sin hacerlo evidente, se sintiera la profundidad abisal, la muerte. La espuma parecía bella, incomprensible, caótica, separada e inseparable del agua. La espuma estaba bien. Por la época de ese trabajo, que había empezado hacía ya un año, en el verano del 98, pasaba yo días enteros en el ferry, yendo y viniendo de Manhattan a Staten Island. Una y otra vez, a veces tomando cerveza, siempre mirando el agua. Incluso me hice amigo de algunos de los músicos ambulantes de los barcos y de un Luis La Rota. Luis Bancarrota, le decía yo para tomarle del pelo, aunque él no entendiera el chiste, pues no hablaba el español ni italiano. El único lustrabota se quedaba en el ferro. Ahora mismo lo oigo pregonar, ¡Shine, shine!, por los corredores del barco. Este lustrabotas cada vez tenía menos clientes, pues la mayoría de la gente había empezado a usar tenis. Al apagarse el atardecer, que había ardido detrás de las grúas de Nueva Jersey y estaba recusado de gaviotas, regresaba yo al apartamento. Me casé con Sara cuando los dos teníamos 26 años. Vivimos juntos 50, hasta que murió del corazón hace apenas 2. No conocí otras mujeres, ellas fueron todas. Es difícil de explicar y de entender, pues las mujeres que deseé, y no eran ella, las que nunca tuve, tanto como las muy pocas con quienes llegué a acostarme, sin que Sara se enterara, claro, pues hubiera sido el fin, fueron ella. Aquellas infidelidades ocurrieron solo durante nuestros 2 primeros años juntos, cuando la relación, que sufría aún de vacíos y malentendidos serios, le faltaba afianzarse. Después, mi fidelidad se hizo total y sin esfuerzo. Hubo también infidelidades de parte de ella, creo, pero las que ocurrieron, si es que ocurrieron, se darían muchos años después. Una tarde ya en Nueva York la vi en una cafetería, tomada de la mano con una compañera de trabajo. Se lo pregunté esa noche y ella ni lo negó ni lo aceptó. Solo dijo que las relaciones entre mujeres siempre iban a ser un misterio para los hombres, lo cual no me dejó tranquilo, pues hay maneras y maneras de estar tomado de la mano con otra persona. Pero lo fui olvidando hasta cierto punto con los años. La segunda vez fue cuando estuve en Jamaica con James y Debra. Por algún motivo yo no pude o no quise ir a ese viaje. Y a James se le escapó una anécdota en la que se insinuaba que Sara había tenido una aventura con un muchacho de la isla. También se lo pregunté, pero esta vez me dijo que estaba loco, que cómo se me pasaba eso por la cabeza. Sin embargo, hasta hoy algo me dice que la aventura ocurrió. Sara no era cohibida ni mucho menos, especialmente si se había tomado algunas copas. Aquello me dolió mucho tiempo, haya sido cierto o no, y me produjo gran tristeza, pero también terminé por superarlo. Cielo, tal vez. En cualquier caso, solo la vejez ya avanzada disminuyó el deseo que sentimos siempre el uno por el otro. Nunca he sido capaz de diferenciar demasiado entre amor y deseo, así que puedo decir que nos tuvimos mucho amor toda la vida, y siempre me alegraba de volver a verla. Así, la separación hubiera sido de apenas unas horas. Cuando llegaba a la casa, de regreso del ferry, ya también ella había vuelto del hospital donde trabajaba, y conversábamos un poco echados en la cama. Yo le contaba sobre lo que había visto en el mar, y luego iba a ver cómo estaban Jacobo y los muchachos. Habíamos llegado a Nueva York en 1986. En el 83 habíamos salido de Bogotá para Miami, donde alcanzamos a estar 3 años largos, de los cuales no me arrepiento para nada, pues no fueron malos. Yo había conocido Miami y Los Cayos en un viaje anterior y quería trabajarlos en mi pintura. Se puede decir que me fui para Miami en busca del agua y de la luz. Los dos disfrutamos mucho del mar durante aquellos 3 años. Aunque padecimos la estrechez espiritual de la Miami de esos días, y al final resolvimos irnos con los 3 niños para Nueva York. En Miami pinté una serie de paisajes al óleo, estudios de la luz y el agua, 15 cuadros de 2 metros por 2, con los cuales hice una exposición en Cayo Hueso, y que se vendieron rápido y relativamente bien. Algunos eran paisajes abstractos del mar que se ve desde la carretera a Los Cayos, otros del mar de Miami, del Parito, de Crandon Park y del Downtown. Casi recién llegados, Sara y los niños se compraron un catamarancito, todo destartalado, y con él navegaban los fines de semana, sin alejarse mucho de la costa, casi tocando la arena. Mejor dicho, pero gozando como si estuvieran atravesando el Atlántico. En Miami cumplí 43 años. Nos dijeron después, los pocos y buenos amigos que allá tuvimos, que la ciudad estaba cambiando mucho, que se había hecho menos provinciana, que los rednecks se habían ido, que la llegada de gente de otros países había mejorado el ambiente y que incluso la nueva generación de cubanos era un poco menos obtusa y asfixiante. Bien podía ser, así y todo, ni Sara ni yo habríamos regresado. Tampoco hubieran querido regresar los niños, que después de 2 años en Nueva York ya no eran tan niños. Jacobo tenía 18. E iba a empezar el primer semestre de medicina en Nueva York. Pablo, de 16, estaba en un colegio de secundaria alternativa en la 23 y la 8. Con muchachos con aretes en nariz y orejas, miraba yo folletos de universidades y Arturo tenía 14 y se había empeñado en matricularse en La Salle, cuya sede quedaba en la calle Segunda con Segunda, por la sola razón de que estaba a media cuadra del que fue nuestro apartamento, detrás del de la 101. Y así le quedaba más tiempo para dormir. Acostarse tarde, levantarse tarde, tocar guitarra y dibujar sin parar, era lo que le gustaba en esos días. Hasta aquí dejamos esta interesante historia. Los invito a leerla y agradeceremos sus comentarios. Si tienen alguna sugerencia, envíenla. Con gusto trataré de complacerlos. Gracias.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, escuchas de Radio Chairo. Soy Katrina. En este más siniestro que traigo para ustedes, una historia. La leyenda del Nahual. ¿Será real? ¿Será ficción? Júzgalo tú. Les voy a contar otra leyenda mexicana. El Nahual. De acuerdo a varias civilizaciones antiguas, se cree que cuando uno nace, un animal se adhiere al alma como parte de su espíritu. Este toma el papel de protector y guía, aunque en muchas culturas se cree que las criaturas corresponden a un tótem, una representación de la personalidad. Para otros es una influencia tan importante que aparecerá en sueños y le guiará. Pero existe un grupo privilegiado que cuando encuentra una afinidad especial con ese animal, puede transformarse en él. A este grupo de personas los llaman los nahuales. Se cree que son un tipo de chamán que tiene la capacidad de transmutarse en un animal. Estos brujos tenían aptitudes diferentes, pues contaban con capacidades útiles como la visión de águila, el oído del ocelote y el olfato del lobo. El término viene del náhuatl, nahuali, que quiere decir oculto, escondido o disfraz.
Muchos lo traducen como lo que es mi vestidura. Algunos libros refieren que en la época prehispánica, únicamente aquellos con cargos importantes tenían la habilidad de convertirse en animales, como diversas deidades que han destacado por tomar la forma de un animal para poder comunicarse con los humanos. Como Tezcatlipoca, que era un jaguar, y a veces un coyote. Quetzalcóatl, una serpiente y hasta una hormiga. Y Huitzilopochtli, un colibrí. La Santa Inquisición persiguió a los nahuales durante mucho tiempo, pero mucha gente los protegió de caer en manos de la autoridad. En las diferentes regiones de nuestro país se han denominado de manera distinta. Por ejemplo, los tzotziles de Sinacantán tienen la creencia de que todos los humanos tienen un espíritu guardián que los acompaña durante toda la vida. Por cada chulel, alma humana, corresponde un chanul, toná. Cuando la persona muere, también lo hace su chanul, mientras que su huaygel, en náhuatl, regresa al inframundo y se queda en la espera de un nuevo dueño. Los celtales de Oshchuk dicen que solo los ancianos con cargos importantes, los chamanes y los brujos, son lábiles, nahuales. Pero estos son incorpóreos y únicamente bajo algunas circunstancias la naturaleza los materializa en animales. Para los tzotziles del municipio de San Juan Cancuc, existen hombres y mujeres con poderes de animales. A estos se les conoce como lábiles. Estos seres usan sus poderes para enfermar a las personas e incluso matarlas. En el universo Rarámuri, los Sukuruames y Owiruames son humanos espirituales que pueden transformarse en animales, plantas, aire, agua, etc. Ellos tienen el poder de controlar los elementos, incluso a los animales. Estos seres se encargan de la curación a través de los sueños. Se dice que en México todavía existen los nahuales, porque es una tradición indígena que tanto mexicas como mayas practicaban. En la cosmovisión azteca, los nahuales eran protegidos por el Señor de la Noche, Tezcatlipoca. La leyenda cuenta que la transformación solo sucedía cuando el sol se metía. Algunos tenían misiones bien definidas, pero el monstruo de la devastación ha ido acabando con ellos. En 2017 fue baleado en Chihuahua el nahual defensor de los bosques de la Sierra Tarahumara, Isidro Valdenegro López, un rarámuri de 51 años quien había recibido el premio Goldman en el año 2005 por su lucha contra los talamontes y narcotraficantes que están devastando el territorio de los rarámuri. Luego de recibir constantes amenazas, un sicario le dio 6 tiros. En los últimos 10 años han asesinado a 15 nahuales defensores tarahumaras, acabando así con el 99% del bosque original de la Sierra Tarahumara. El 20 de febrero de 2019 fue asesinado a balazos el activista nahual Samir Flores, opositor del gasoducto de Amilcingo y de la planta termoeléctrica de Huesca, en Morelos. En Chiapas, al sur de México, en junio de 2020 asesinaron a tiros al nahual José Luis Álvarez Flores, fundador del refugio para zarahuatos negros y garzas tigre, quien denunció la extracción ilegal de arena y material pétreo de los márgenes del río Usumacinta. Otro nahual asesinado fue Homero Gómez González, líder ejidal que en algún momento administró el santuario Sierra del Campanario en la reserva de la biosfera Mariposa Monarca, esto en enero de 2020. Debido a su incansable esfuerzo
por preservar el hábitat de la mariposa monarca, de la tala ilegal y el narcotráfico que intenta apoderarse de la tierra para sembrar aguacate. Parece ser que los protectores de los bosques y los animales están escaseando cada vez más por la depredación de los recursos naturales y la ignorancia. Amigos, escuchas de Radio Chairo. Soy Katrina. Me encuentran en Instagram en @KarenKiowa y en el blog en 500 palabras WordPress. A veces la realidad supera la ficción.
Agradecemos sus comentarios, sugerencias e interacciones. En Twitter nos localizas en @radiochairo. Será un verdadero placer leerles e interactuar con todos ustedes. Mi recomendación personal, hagan el amor y no la guerra. Hasta la próxima.